dicen a mí que tengo que compartir este tema, codependencia, me pongo a analizar. Y primeramente es, ¿qué no es codependencia? ¿No es codependencia ser padre, ser hijo, ser madre, ser esposo o esposa? No es codependencia. Pero cuando un hijo llega a ser codependiente o una madre llega a ser codependiente o llegamos a ser codependientes de las cosas y de las personas, ¿cómo es que llegamos a ese punto? Partiendo del primer paso, cuando nosotros admitimos que somos impotentes ante nuestras emociones, desde ese momento nosotros estamos diciendo, yo no puedo, yo no puedo. Y me gusta el paso porque en el primer paso dice, admitimos. ¿Qué significa esto? Significa que de manera conjunta con otras personas he llegado a aceptar que no tengo poder o fuerza contra las emociones. ¿Y qué son las emociones? Desde mi punto particular de vista, las emociones son movimientos. Movimientos. ¿Y de dónde provienen esos movimientos? Bueno, proviene primeramente de todo el bagaje cultural que nosotros traemos, es decir, de todo el conocimiento que hemos adquirido desde la infancia hasta esta fecha. Todo ese bagaje, todo ese conocimiento, ese cúmulo de experiencia que está dentro de nosotros, hace que nosotros valoremos lo que vemos o lo que escuchamos. Y eso es lo que produce un movimiento dentro de nosotros. Pero lo que escuchamos es externo. Y puede ser que lo de afuera esté correcto, pero mi manera de sentir no está correcta. Mi manera de pensar en ese aspecto no está correcta. Hay cosas que nosotros no manejamos, cosas que están grabadas en las memorias infantiles. ¿Por qué las memorias infantiles? Porque cuando éramos niños, la primera memoria se cerró a los 3 años. Una primera memoria. Y luego existe otra segunda memoria. Y este asunto de estas memorias es que nosotros no recordamos muchos eventos que se quedaron impresos en nosotros y se formaron en actitudes. Ya no son emociones esas, son actitudes. Una actitud, una emoción es cuando algo veo o escucho o pienso y me siento triste, alegre, etcétera, me produce una emoción. Enojo, coraje. Pero cuando tengo la actitud, quiere decir que siempre reacciono de una misma forma ante un evento X. Y esa es una actitud, algo que ya está cristalizado. Este evento que está dentro de nosotros, estas fallas, estas taras que nos han heredado la errada educación de nuestro alrededor, de la sociedad que vivimos imperfecta. Somos creados imperfectos y salimos imperfectos. ¿Y quién es responsable de esto? Simple y sencillamente, nadie es responsable de esto. ¿Por qué? Nadie es responsable de esto. No de nosotros, no somos responsables. Llegamos a ser responsables cuando... ¿Quién es responsable de romper una regla o una ley que no conoce? No puede ser responsable. Aunque se le haga responsable, no puede ser responsable. Bueno, partiendo de este punto, a lo que yo quiero llegar es esto, que tenemos actitudes cristalizadas, reacciones inmediatas. No necesitas pensarlo porque es un patrón, una reacción. Escuchas la voz de una persona e inmediatamente ya estás irritado, estás molesto, estás enojado. Y tal vez no te ha hecho nada la persona o la persona está hablando cosas buenas, pero tú estás mal, tú te sientes mal con la persona, aparentemente con la persona. Pero no es la persona, es lo que representa la persona en el interior de mía, Si yo me siento mal de esa persona, quiere decir que yo tengo en mí una experiencia que me hace reflejar esa situación y que esto me enoja a esa persona. Me enoja a esa persona, me molesta la manera de hablar, la forma de ser de esa persona y no me ha hecho absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque tengo cristalizada, enraizada una actitud que está reflejada en un patrón de conducta. Es decir, algún adulto, alguna persona falló o me cayó mal cuando yo estaba infante y esa presencia se grabó en mi interno. Y de pronto la voz de esta persona, yo estoy reaccionando a la voz, a la actitud, a esta persona, o quizás también al rostro de esta persona, pero yo no me acuerdo. No tengo memoria, pero estoy reaccionando ante un recuerdo y que está grabado ahí. Entonces, como en mi memoria presente no está esa acción del pasado, en el momento lo que digo, qué gorda me cae esta mujer, qué gordo me cae este hombre. Inmediatamente hay una reacción en ese aspecto. Bueno, esto quiere decir que necesitamos aprender a valorar. Y del primer paso, decía, habla de emociones, la derrota ante las emociones. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Bueno, ¿realmente podemos gobernar nuestras emociones? No, no podemos gobernar nuestras emociones. Pero sí podemos enfocarlas hacia otro ángulo. O sea, vamos a manejar la energía de la emoción en otro aspecto. Vamos a darle la vuelta a la situación, como comentaba Carmen en su momento, ¿no? Una base fundamental de la conciencia de un grupo es un poder superior, es un Dios bondadoso, amoroso, segunda tradición. Pero este Dios bondadoso se nos manifiesta a nosotros desde que llegamos al grupo. Sabemos que el grupo está en manos de un poder superior, no de una persona, o de dos o de tres personas, no, está en manos de un poder superior. Entonces, ¿cuál elemento de los que estamos en el grupo de Neuróticos Anónimos es más importante? ¿Cuál de los elementos? ¿El coordinador, el secretario, el cafetero, el tesorero? ¿O quién es más importante? ¿Los asistentes, el que calla o el que platica? ¿Quiénes son más importantes? Realmente todos somos importantes y todos somos necesarios, pero ninguno somos indispensables. Nos volvemos indispensables por la costumbre. El decir codependencia significa que nosotros tenemos el hábito a ser adictos y nos acostumbramos. Y es natural en la esencia humana que nosotros seamos esclavos. Adictos significa esclavos, seamos esclavos. ¿De qué somos esclavos? Primeramente fuimos nosotros por necesidad esclavos de nuestros padres. Nuestros padres nos guiaban, mal o bien, correcta o incorrectamente, pero nos guiaban y nos disciplinaban. La persona adulta que estuvo a nuestro cargo, los huérfanos, ellos nos guiaban. Y forzosamente teníamos que ser dependientes de ellos. Pero ellos tenían que enseñarnos a ser independientes y a sernos responsables de nuestras cosas. Tenían que enseñarnos a amar, pero ellos fallaron en ese aspecto, porque tampoco ellos lo entendían. Entonces, nosotros fácilmente nos hacemos dependientes. Es decir, codependientes. Yo necesito de esta mujer para poder vivir. Yo necesito de este hombre para poder vivir. Yo necesito de mi padrino, porque mi padrino, si no está mi padrino, yo me muero. Yo necesito de esto. No, usted no necesita de nada. nada. Usted lo que necesita es de Dios. Solo y exclusivamente aprender a depender de Dios. El padrino es una muleta que va a llevar en su vida y que poco a poco va a ir eventualmente alejándose de ella. Porque usted tiene que aprender a tomar decisiones personales y a tener una seguridad en lo que dice y hace. Una seguridad. Entonces, ¿cómo nos volvemos de esta manera una dependencia negativa? Los psicólogos, como Alcohólicos Anónimos y como otros, dicen que la dependencia excesiva de un poder, de una persona o de las cosas, es mala. Correcto. Pero esa es mi tendencia. Esa es mi tendencia natural, a ser adicto. A ser adicto. Ahora, cuando de pronto nos despertamos, a mitad de nuestra vida, ya somos adictos, somos esclavos. Somos esclavos de nuestras pasiones. Dice el cuarto paso que a veces estamos tan dependientes del papá, de la mamá, o del padrino, o de otras personas, que empezamos a ser ídolos, ídolos. Empezamos a ser personalidades. Y al hacer esas personalidades, estamos esperando demasiado de la gente. Estoy esperando de que mi madre me resuelva la vida, que mi padre me resuelva la vida. Estoy esperando que el padrino me dé soluciones prácticas, así que me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero así, que me lo diga claramente qué es lo que tengo que hacer. No es la labor del padrino solucionar la vida de nadie. La labor del padrino es enseñarle el camino y que él aprenda a tomar decisiones personales para que él sea libre, no codependiente. Que sea libre. Que camine por sus propios pies. Jesús, que él aprenda a dominar sus emociones como al niño. Niño que al principio tiene que ser dependiente de la mano para que camine, pero un día que ya camina, tiene que caminar a donde él quiera ir. Y tiene que tomar decisiones. Y claro que al principio va a tener que estar consultando constantemente a su literatura y naturalmente al apadrinamiento. Pero estas cuestiones, este esfuerzo, ¿a qué es dependiente? Al sexo. Codependiente sexual. Necesito ser, tener relaciones con ciertas personas de ciertos tipos. Y quiero que sea de cierta forma. Y esa se vuelve una codependencia. Una persona que es capaz de no querer tener sexo en cierta manera con alguien y sin embargo lo quiere hacer para tenerlo bien. Es decir, pone su propia dignidad humana fuera para poder tener bien a esa persona. Entonces, es un codependiente y no sexual. El otro es un dependiente sexual, pero ella es una codependiente de una persona. ¿Por qué? Porque tiene temor de que se le vaya, tiene temor de perderlo o de perderla, porque le está obligando a hacer algo que no quiere hacer. Y se hace, y se hace. Y entonces, ¿qué pasa? Generamos un sentimiento malévolo. ¿Por qué? Una mezcla de satisfacción y una mezcla de amargura, de odio. Y como decimos que el amor es agridulce, entonces pues está bien, ¿cierto? Estás mal. Estás mal. Y es que si no sientes celos, es que no me quiere, ¿no? Porque no siente celos. Entonces yo le voy a hacer sentir celos. ¿Y qué es eso? Quiero que reaccione de tal o cual manera porque soy codependiente de esa persona. Quiero que me diga las cosas como yo quiero oírlas. Y como no las oigo como yo quiero oírlas, entonces me pongo triste. Y me da depresión y no tengo ganas de hacer nada, ni de cambiarme, ni de vestirme, ni hacer nada. Soy dependiente de las personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? porque todavía no tengo gobierno de mí mismo. ¿Qué significa esto? Miren, aquí hay dos cosas en el primer paso, y regreso al primer paso. Primero, la derrota ante las emociones, es decir, las emociones son el comienzo o el efecto de una actitud. Son el comienzo o el efecto de una actitud. Entonces, las emociones no las voy a poder cambiar. Las emociones siempre van a estar ahí, o sea, los movimientos siempre van a estar ahí. Ahora bien, una vez que entiendo esto, yo no voy a poder cambiar esto. O sea, es decir, yo no voy a poder dejar de sentir. Yo no voy a poder dejar de tener movimientos en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones. Yo no voy a poder evitarlo. Siempre van a estar ahí esas emociones. Pero ¿cómo voy a poder entender esto? Soy impotente, sí, no tengo poder contra él. Punto, se acabó. Pero ahora necesito derrotarme ante un punto. No tengo gobierno, no tengo dominio. No tengo gobierno, no tengo dominio. Pero ¿no tengo gobierno ante qué? Ahí ya no está ante las emociones. Ahí no está ante las emociones. No tengo gobierno de mis instintos naturales. No tengo dominio de mis instintos naturales. Soy ingobernable. Ahora ya no voy a derrotar ante las emociones. La segunda derrota en este paso es ante mis instintos naturales. Yo no puedo gobernar a mis instintos naturales. ¿Instintos naturales cuáles son? La sexualidad es un instinto natural. El de conservación, un instinto natural. El de sociabilidad, un instinto natural. Entonces, yo no tengo dominio sobre estos aspectos en mi vida. No tengo gobierno sobre estos caballos rebeldes en mi vida que me arrastran a hacer cosas que no quiero hacer y que me están destruyendo. Hay dos cosas diferentes: las emociones, que son movimientos, y los instintos naturales que producen las emociones. Entonces, vamos a ir a la raíz, a los instintos naturales. ¿Y cómo voy a conocer mis instintos naturales? Bueno, es una buena lógica que dice el programa de recuperación. Vamos a empezar por los defectos de carácter. ¿Y qué es un defecto de carácter? Un defecto de carácter es una virtud. Una virtud que es exagerada. ¿Sí? Una virtud que se pasó de la raya. Es una virtud exagerada. El defecto de carácter no nos lo vamos a quitar. Vamos a reducir esa energía y vamos a controlar esa energía. ¿Me explico? Si usted tiene una manguera, y usted de pronto quiere, abre y está regando y resulta que sale un chorrito así chiquito, leve, ¿sí? Pero voltea hacia atrás y se da cuenta que está rota de allá. Y de aquella parte donde está rota la manguera, fluye fuertemente el agua. Cuando usted la aplasta, con mayor razón. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que el temperamento es el agua que está fluyendo por la manguera. Pero el carácter es la manguera. Lo que va a dirigir la energía es la manguera. ¿Sí? Es la manguera. Entonces, si está rota la manguera, quiere decir que está defectuosa. Defectuosa. Hay que arreglar la manguera. Hay que arreglar el carácter. Hay un mal carácter. Hay que arreglar el carácter para que la energía fluya por donde tiene que fluir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los instintos naturales, digamos que hay 7 piquetitos en la manguera que hacen que apenas llegue la energía para la buena vida, mientras que tenemos 7 piquetitos que nos llevan a cometer locuras en contra nuestra. Entonces, necesitamos arreglar eso. Primero entendamos esto. Y ya lo he explicado, pero lo voy a explicar de nuevo. La necesidad de descanso es una necesidad, pero no debemos pasar de ahí. Si rebasamos de la necesidad de descanso, inventamos una bola de cosas para seguir descansando, esto significa pereza. O sea que la necesidad de descanso la convertimos en una virtud, la pasamos a ser un defecto de carácter. Tenemos la necesidad de tener sexo, bueno, es una necesidad secundaria, pero hoy en día siempre es primaria. ¿Por qué? No tenemos gobierno sobre ella. Y en vez de ayudarnos a vivir, nos destruye. Entonces, es la necesidad de sexo. Si lo hago en determinada forma, con determinada persona, es correcta. Pero si me aloco buscando emociones a través del sexo, entonces se convierte en lujuria, ¿no? O sea, es una virtud que se ha desvirtuado. Quiero que quede claro en sus mentes eso, que no vamos a romper nosotros con los defectos de carácter. ¡Ah, ya lo dejé! No, la virtud, el defecto lo tengo que dominar, o sea, esa energía la tengo que encauzar para que no sea de un defecto de carácter. Tengo que encauzar esa energía, ¿sí? Para que no sea un defecto de carácter. ¿Por qué? Porque es esto lo que nos hace codependientes. O sea, depender excesivamente de otra persona o de las cosas. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho la limpieza y está bien que le guste la limpieza, pero una vez que está limpio no quiere que nadie le ensucie. Si se mete el niño, ¡hey, chamaco! ¿Qué no ves que acabo de limpiar tu casa? Oye, cálmate. Estás limpiando para que se vuelva a ensuciar. ¿Sí? El hecho de que tomes medidas y le digas, por favor, límpiate los pies antes de entrar, para que se conserve un poco más limpio el asunto aquí, ¿verdad? Ok, pero de ahí a que quiera conservar como un espejo todas las cosas, esto implica que tiene una dependencia neurótica de la limpieza, porque está tratando de reflejar lo que necesita en su corazón, necesita una limpieza interna. Y lo está reflejando a través de limpiar excesivamente las cosas y querer tener todo arregladito, etcétera, todo perfecto, el mito de la perfección, ¿no? Entonces, nosotros como enfermos emocionales necesitamos saber, entender de dónde está fluyendo esto. Y decíamos, hay dos cosas diferentes, emociones e instintos, son dos cosas diferentes. Primero, me derroto ante las emociones, yo no puedo. Segundo, me voy a derrotar ante mis instintos, que tampoco puedo dominar. Cuando yo voy al tercer paso es porque estoy convencido de que yo, con mi manera de pensar y de ver las cosas, no tengo poder. No tengo poder. No estoy loco, no estoy loco, razono bien. Pero no tengo poder para hacer las cosas que me gustaría hacer. Para hacer lo bueno que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Porque he practicado el mal durante mucho tiempo. Y no tengo poder para cambiarme yo a mí mismo. Necesito de Dios. Necesito aprender a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios cada día. Cada día. De esta dependencia, dice, entre más dependientes somos de Dios, más libres somos. María hace el comentario, se encontró con esta persona, que de pronto quizás el amigo tenía un tip, como yo conozco un amigo que le hace así, ¿no? Pasa, le dijo, ¿no? Sí. Dijo, ay, quiere que pase, bueno. Pero no, resulta que no, el tipo estaba enfermo y bueno, dijo lo que dijo. Pero esto fue una experiencia importante para su vida, para entender en qué punto está ella. Y en vez de desubicarla, la ubicó en su punto exacto. ¿Por qué? Porque inmensa y rápidamente, dentro de la fuerza del poder superior, aparece la respuesta. Una compañera, ¿quién te la puso ahí? Los eventos, ¿quién te los pusieron ahí? Tú manejaste los eventos, tú dijiste yo quiero que aparezca una compañera inmediatamente y ahora quiero que aparezca. No, de ninguna manera. Entonces ahí estaba Dios, ahí estaba el poder superior. Ahí en esos eventos que nosotros no manejamos, si aparece Dios, porque Dios entiende que somos personas de buena voluntad, que estamos tratando de hacer lo mejor posible por ser diferentes. ¿Sí? Diferentes al mundo completo. ¿Por qué? Porque el 95% de los seres humanos tenemos problemas emocionales y no hay seres perfectos. Entonces, necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de principios y no de las personas. ¿Sí? Las personas nos va a poner Dios ahí, ¿verdad? Como aquel que viene y escucha aquí a alguien que le da una palabra clave, aparentemente clave, y dice, ay, mira, sí, yo estaba aquí y de pronto fulanito de tal dijo esto, y como es nuevo, ¿verdad? Y dice, ay, qué bueno, mi salvador es usted, etc. No, cálmese, las cosas no son así. Somos un medio de cambio. Si yo no he hecho absolutamente nada, nada. Es Dios quien está haciendo las cosas en su vida. ¿Sí? O sea, no somos las personas. No somos las personas las que vamos a ser elevadas. Sino es el principio, es Dios. Dios arriba, yo abajo. Él es el Señor. Yo su apoyo, soy blando, ¿no? Yo soy colaborador de Dios, pero Él dice que yo haga y yo hago, ¿verdad? Entonces Él dice que yo hablo y yo hablo. Entonces, pero tengo que tener una capacidad de disposición, el instinto natural. Otra vez volvemos a la rebeldía, a la rebelión de los instintos naturales. ¿Cómo puedo dominar esos instintos? El conocimiento no va a dominar, no vamos a dominar al instinto con el conocimiento. Con el conocimiento vamos a aterrizar a nuestra mente, vamos a aterrizar a nuestra mente al estado correcto, es decir, a la humildad, es el estado correcto. Yo, humano, con todas mis ideas, con todo el conocimiento, puede ser teológico, puede ser el estudio que quiera usted, puede tener todo lo que quiera, pero con todo y ese conocimiento, usted más que otro ser humano con problemas humanos. Y usted tiene la solución para su vida cuando usted se conecta a Dios. No se conecte al hombre, a la persona, conéctese a Dios. Conéctese al principio, ¿no? Al principio. Entonces, cuando empiezo a entender este aspecto de la humildad, entonces me someto y digo, ok, está bien, me someto. Yo, mis ideas me llevaron al caos, al desorden. Hoy que entiendo que son mis instintos naturales los que me gobiernan y que me derroto ante ellos, me doy cuenta que no tengo poder para gobernarlos. Pero, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener el poder para dominar estos instintos? Y luego sigue diciendo Dios, es que necesitas tener conocimiento de ti, pero necesitas no tener miedo. Necesitas no tener miedo para meterte en ti mismo y empezar a comprenderte. A empezar a entender cómo funcionas tu mente, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu memoria, cómo funciona tu imaginación, cómo funciona tu voluntad. ¿Y dónde lo voy a encontrar eso? Lo vas a encontrar en el cuarto paso de recuperación. En el cuarto paso vas a hacer un análisis profundo de tu personalidad para llegar a la raíz de tu defecto, cualquiera que sea. De tu defecto, cualquiera que sea tu defecto. Necesitas ir a la raíz. ¿Cómo empezó este asunto? ¿De dónde viene este asunto y por qué? Pero, oyes, Dios, pero si tú lo sabes todo, tú me puedes cambiar fácilmente. Mira, para ti es fácil, tú hiciste todas estas cosas y tú me puedes cambiar fácilmente. Yo tengo mucha fe en ti y Dios te va a decir, lo siento. Yo no quiero robots. Yo lo que quiero es que usted empiece a entender cómo es usted. Cuando usted me platique a mí, dice Dios, cuando usted me platique a mí cómo es usted, entonces usted se va a ayudar a sí mismo. Yo le voy a dar las herramientas para que usted trabaje con su mente, sus sentimientos, sus emociones, para que cambie, para que usted maneje esa energía que lo está llevando al caos, al desorden. O sea, el cuarto paso es para que yo me conozca a mí mismo. Es para mi propio beneficio. Dios quiere beneficiarme. Por eso Él dice, voy a hacer como que no te conozco, por favor, háblame de ti. Háblame de ti. Olvídate que soy Dios. Olvídate de eso. Olvídate que tú crees que yo te conozco desde el principio hasta el fin. Sí te conozco, pero yo quiero que te conozcas a ti mismo. Por favor, platícame cómo eres tú. Y en lo que estés mal, yo te voy a apoyar. Cuando empezamos a hacer este acto de sinceridad, de honestidad, de honradez, en la investigación de nosotros mismos, Dios, esa energía poderosa del amor está presente en nosotros. Va a haber una revoltura de emociones en la investigación de nuestro corazón. Por eso vamos a necesitar del padrino, de la madrina, de la oración. Vamos a necesitar de esto. Por eso el tercer paso nos está preparando para esto. Por eso dice, acuérdese de la llave de la buena voluntad. Acuérdese de eso. Acuérdese cuando le duela algo, cuando usted esté escribiendo y usted recuerde algo, algo que le está lastimando, le está doliendo, pare en ese momento. No siga, pare. Pare y platique. No necesita hacer todo un cuadernote para ir con el padrino o la madrina. No, no, no. En el momento en que le dolió, vaya, pare y vaya. ¿Para qué? Para que usted no vaya a adquirir un nuevo resentimiento o vaya a cerrar la puerta y después no vaya a seguir haciendo su limpieza interna. Usted necesita estar preparado para ese cuarto paso y el padrino tiene que decirle lo que le va a suceder. Usted va a entrar en un conflicto consigo mismo, entienda eso. En un conflicto consigo mismo. Algunos dicen, no, es que nosotros hicimos el cuarto y quinto paso y es que vivimos la experiencia y vienen muy emocionados por ese tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? No es realmente así como existe la liberación. El cuarto paso debe de hacerse mínimo cada 6 meses o cada año. El cuarto paso. Y algunos dicen, no, pues es que yo lo hice hace 20 años. Sí, pues con razón andas tan borracho emocionalmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, necesitamos conservar esto. ¿Y qué vamos a hacer con este cuarto paso? Pues una vez que ya estemos en ese trabajo, pues también al mismo tiempo estamos trabajando con el quinto paso, en lo privado, y ahí trabajando con el quinto y cuarto paso. Das cuarto, quinto, cuarto, quinto, cuarto, quinto, cuarto, quinto paso. Y cuando hagamos estas cosas, y cuando podamos entender de dónde viene la raíz, vamos a entender nuestras codependencias. ¿Por qué fui codependiente de estas personas? Yo recuerdo, una persona me decía, oye, fíjate que tengo un pretendiente, estábamos en la congregación, tengo un pretendiente y este pretendiente es muy buena persona, es muy linda persona, muy trabajador, le gusta mucho la oración, canta muy bonito, todo eso. Pero tengo otro pretendiente que no es de la congregación y me gusta más el otro. Me gusta más el otro, ¿sí? El otro es un ingeniero, es eso, eso. Ok, correcto, está bien, muy bien. Y empezamos a platicar, decía, oye, amiga, ¿y cuál fue tu primer novio que tuviste? ¿Cómo era? Platícame. Y ya empezó a platicarme, etcétera, etcétera. Y encontramos que ese reflejo del primer amor que ella tuvo, un amor insatisfecho porque no llegó a culminarse. Entonces, con ese reflejo, ella estaba midiendo la estatura de sus pretendientes. ¿Sí? O sea, no, ella no buscaba el que lo convenía, sino que el reflejo del pasado le estaba llevando a decir, este es más agradable, o esto me gusta, ¿no? Porque no podía valorar los sentimientos o las emociones de forma adecuada. Entonces, a veces nosotros traemos una medida del pasado para buscar una pareja o para buscar a una persona. Por eso vemos, por ejemplo, que una persona que aparentemente está cuerda en todos sus sentidos, que es una buena chica, etcétera, y de pronto esté enamorada de un adicto que está para el arrastre. Te preguntas, ¿pero por qué? Y se vuelve codependiente y trata de sacarlo. Ah, no, es que el instinto materno, y es que esto, y es que lo otro, ¿verdad? Pero hay algo ahí grabado en su alma, en su corazón, que le hace ser dependiente de ese tipo de personas. La actitud de la salvadora, ¿no? De la rescatista, ¿no? ¿Verdad? Esa personalidad de rescatista. Pero ¿por qué precisamente con ese, cuando hay muchos otros que también son adictos, pero con los otros no, pero con ese sí? La selección natural, el instinto de gregario, el instinto natural, bueno, no entendemos exactamente, pero el asunto es que nosotros, por inercia, somos así. Y necesitamos aprender a manejar esas cosas, a manejarnos por la razón y no por la emoción. Piensa, piensa, piensa antes de actuar. BW nos regalaba un asunto muy interesante. Él decía que si nosotros practicábamos este programa de recuperación en cuanto al defecto se refiere para poder dominarlo, nosotros llegaríamos a actuar instintivamente en los actos bondadosos. Así como fuimos en la maldad, íbamos a actuar instintivamente en las cosas buenas. Entonces, eso quiere decir que iba a haber sanidad emocional, sanidad de mis emociones, porque íbamos a adquirir un nuevo patrón de conducta. Nunca me voy a quitar mi tendencia a ser dependiente, porque siempre voy a ser dependiente, pero no codependiente. Voy a ser dependiente de un grupo, pero yo no soy codependiente del grupo. Es decir, si en el grupo hoy me tratan así, 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 yo estoy ahí, pero el día que me trate mal el grupo, entonces yo voy a regarrarla contra el grupo y etcétera. Porque no es el grupo lo que yo vengo a buscar. ¿Cuál es el propósito del cual vengo al grupo? Mi recuperación, el reconocerme a mí mismo, el salvarme a mí mismo bajo la voluntad y el poder de Dios. A eso vengo. No vengo a ser amantes, no vengo a hacer amistades profundas, aunque las puedo tener, no vengo a eso, no es el propósito del grupo. El propósito es que yo me recupere, que pueda dar amor sin estar exigiendo amor o atención. Y eso significa que tengo que aprender a perdonar a mis compañeros en sus defectos, como ellos me perdonan a mí en mis defectos. Tengo que aprender a perdonarlos, porque todos somos imperfectos. ¿Sabe una cosa? Ayer Poncho estaba platicando aquí acerca acerca del grupo, y hablaba de eso precisamente, de que a veces estamos más apegados a la letra. Es que el servicio tiene que hacerse así, 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 y legalistas en el servicio, ¿no? Si no cumples esto, no estás dentro del servicio. Y el cuadernito son sugerencias. No es la regla completa. ¿Sí? Somos Ah, porque un grupo apenas acaba de abrir, son 4 o 5 personas, y tienen 6 meses algunas personas, y por eso no van a servir. Porque es que el manual dice que tienes que tener 2 años para hacer esto o lo otro, o porque el manual. El primer concepto para el servicio mundial dice, fíjese bien lo que dice, que los grupos son el fundamento de la estructura. Los grupos son los que están arriba y la estructura está abajo. ¿Qué significa esto? Que los grupos tienen que tomar decisiones personales. Y el grupo toma una decisión y dice, usted que tiene 6 meses va a ser el RCG de nuestro grupo, usted es más avanzado. comenzado aquí, nosotros lo vamos a elegir porque tenemos otros trabajos que hacer, o no queremos hacer nosotros el trabajo de RSG, y usted lo va a hacer, y la conciencia le concede ese poder, y ¿sabe qué? Está bien. ¿Y qué va a decir el distrito? No, porque tú tienes 6 meses, por eso es que tú debes de tener eso. No. No están ahí para valorar a nadie, sino para aceptar lo que el grupo le envió, porque es lo que tiene el grupo. Es la buena voluntad. Por eso nosotros tenemos que entender el asunto de no pegarnos excesivamente a la letra, pero sí entender el asunto del criterio, usar el criterio del principio del amor. ¿Sí? El principio del amor es dar y que sirvamos a los demás, sin exigir nada, perdonando las faltas y ayudar a los que están más débiles. ¿Sí? Si fallamos inconscientemente, está bien. Hemos fallado inconscientemente, está bien. Bueno, entonces finalizo en esta situación diciéndoles pues, ¿qué es la codependencia? La codependencia es un defecto de carácter. Como la quiera ver usted, es un defecto de carácter. ¿Y cómo romper con la codependencia? Ese depende del tipo de codependencia que usted tenga. Y el programa de recuperación tiene la solución para eso. Cada problema es diferente y tiene que ser consultado con su padrino, con su madrina, y para ver la situación y poderle dar la dirección adecuada. Porque aquí no hay una varita mágica de decir, esto es bien para todos. Cada problema, cada persona tiene sus propios problemas y esos problemas son diferentes y hay que tratarlos de acuerdo a la situación. Entonces, no sé qué dependencias tengan, pero cada uno sabrá qué dependencia tenga. Mi sugerencia es, uno, que medite bien qué problemas de codependencia tiene. Dos, que acuda a su madrina, a su padrino. Tres, que haga oración a Dios, para que le ayude a ser lo más cercano a su propia verdad en la versión que le va a dar a la persona que le va a ayudar a caminar sobre este camino de paso de recuperación. Bueno, pues yo les agradezco el que me hayan invitado, espero haber sido un poquito claro en esos aspectos, porque a veces me meto mucho yo en otras cosas, pero muchas gracias.